Esta noche vamos a ponernos en pie, si son tan amables, y vamos a buscar la palabra en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 20. Juan 5, 20 es la base, la plataforma que vamos a utilizar en esta noche para hablar de la lección número 2 en esta nueva serie de enseñanzas que hemos comenzado sobre la paternidad espiritual. Juan capítulo 5, versículo 20. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Amén. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Padre, en esta hermosa noche venimos a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Qué bueno es saber, Señor, que tenemos acceso directo a tu trono de gracia. En nombre de ese nombre hermoso llamado Jesucristo. Pedimos que tu presencia en forma de tu Espíritu Santo permanezca en nuestros medios, Señor, y que mientras esta palabra sale de mis labios, tu Espíritu Santo sea acomodándola en las mentes, en los corazones de tanto de las personas que están aquí como los que están a través de la internet. Para ti no hay distancia, para ti no hay imposible. Dios mío, tú has separado esta noche para hablar este tema a nuestros corazones y por eso yo te doy las gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, tenemos el micrófono por ahí para que los lectores nos ayuden. Y Belice, amén, qué bueno. Busque su Biblia, vamos a viajar a través de la Biblia en esta noche. Estamos partiendo de Juan capítulo 5, versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Esta es la segunda lección de esta nueva serie que hemos comenzado. La serie se titula La Paternidad Espiritual, amén. Y hoy estaremos hablando sobre el tema el amor, el perdón y la paciencia de un padre espiritual, amén. Hablamos anteriormente en la lección que comenzamos la semana pasada que algunos de los objetivos que deseamos alcanzar a través de esta serie de enseñanza son estos: explicar detalladamente el concepto bíblico de la paternidad espiritual, aclarar y corregir algunos de los errores comunes sobre la paternidad espiritual, mencionar los derechos y deberes de los padres e hijos espirituales y por último enfatizar algunos de los beneficios de la paternidad espiritual. Y estoy seguro que a todos nos gusta esa última parte, esos beneficios que recibimos a través de la paternidad espiritual, pero eso viene más adelante. Le mencionamos también algunos de los subtemas que estaremos discutiendo durante las siguientes semanas. Comenzamos la semana pasada con el concepto bíblico de la paternidad espiritual. Hoy estaremos hablando sobre el amor, el perdón y la paciencia de un padre espiritual. Y tenemos otros 6 temas que estaremos cubriendo a través de las siguientes semanas. El último es la herencia de un padre espiritual. A todos nos gusta saber qué hemos heredado. Si un abogado los llama hoy y le dice a ustedes: usted necesita reportarse en mi oficina mañana a las 8 de la mañana porque usted es el recipiente de una herencia. Yo le aseguro a usted que aunque usted se acostumbre a levantar a las 12, a la 1 de la tarde, aquí no hay esos casos, ¿verdad? ¿Verdad, Mercedes? Aquí no hay gente así que se levanten a las 12 o a la 1. No, 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 eso es en otro sitio por allá. Amén. Pero yo le aseguro a usted que si usted recibe esa llamada con esa noticia a las 7:30, antes de que abran la oficina, usted está ahí esperando porque sabe que va a recibir una herencia. Amén. Y usted, en la última lección, vamos a hablar precisamente eso, de la herencia espiritual. Otra cosa que acostumbran a hacer en las noticias es que los titulares, lo que es llamativo para ese día, los presentan en cápsula. ¿Ve? Y usted dice, wow, esa noticia está tremenda. Y usted se sienta frente a la pantalla de la televisión a esperar por esa noticia, por ese titular que han estado mencionando. Entonces ellos lo hacen a propósito, dejan eso para casi lo último, para que usted vea todas las noticias primero y luego entonces vea eso que usted realmente está interesado en hacer. Así que esos principios que ya usted conoce, esas prácticas es la que vamos a utilizar en esta serie, porque lo más interesante, lo más importante, que es la herencia de un padre espiritual, lo vamos a discutir a lo último, amén, para que usted pase por este proceso y entienda totalmente el concepto de la paternidad espiritual. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué bueno, están desarrollando paciencia Y esa es una de las cosas que vamos a hablar en esta noche con la ayuda del Señor. Bien, en la lección pasada definimos lo que era un padre espiritual y definimos lo que era un hijo espiritual. ¿Alguien se acuerda por encimita lo que dijimos que era un padre espiritual? ¿Alguien se acuerda? ¿Recuerda? Vamos a ver. ¿Nadie se acuerda? ¿Cuántos estaban aquí la semana pasada? Levanten las manos si usted estaba aquí la semana pasada. Amén. Ahora, ¿cuántos estaban despiertos la semana pasada? Amén. Porque usted puede estar en un sitio y no estar en ese sitio. Amén. Yo sé que la definición era un poquito larga y usted no tiene las copias. Hoy se supone que haya recibido las copias. Amén. Están ahí. Así que aproveche y cópiese. Cópiese de las copias. ¿Qué dice ahí que es un padre espiritual? Un valiente, vamos a ver. Micrófono. Gracias.
Uno que invierte su vida, dones, habilidades y recursos en personas que quieren cumplir la voluntad de Dios en sus vidas, los rescata, los sana, los adopta como hijos, dándoles nombre y valor, y finalmente les enseña y entrena para que alcancen su destino en Dios.
Amén. Todo eso es un padre espiritual. Amén. Y hablamos de un hijo espiritual y mencionamos en breves palabras que es una persona que ha nacido de nuevo y que crece, se desarrolla y se realiza en Dios con la ayuda de un padre espiritual. Amén. Así que ustedes son hijos espirituales. Y Dios me ha dado a mí el honor, el gran privilegio de convertirme en su padre espiritual. Y eso lo hemos explicado ya en la primera lección. Ahora, en la primera lección también mencionamos algunos ejemplos bíblicos de esta relación paternal espiritual, padre e hijo espirituales. ¿Cuáles fueron los ejemplos que mencionamos la semana pasada? Rapidito. Hermana Altamirano menciona a Moisés y a Josué, otra pareja de paternidad espiritual que mencionamos. Elías y Eliseo. Amén. ¿Qué otra pareja? Pablo y Timoteo. Wow, ustedes están hoy que cortan, o decimos en los salones. ¿Qué otra pareja? El Padre, Dios y Jesús. Y por último, Jesús. Hasta Mercedes está allá aquí, qué bueno. Jesús y los apóstoles, alabado sea el Señor para siempre. Bien. Algunos de los fundamentos bíblicos que confirman la paternidad espiritual, mencionamos algunos en la semana pasada. Juan 1, 12 y 13 confirma la existencia de la paternidad espiritual. Ahí nos garantiza la Biblia que usted y yo somos hechos hijos de Dios cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos esa heredad, recibimos esa paternidad. Amén. Eso quiere decir que todo ser humano de todos los tiempos, de todos los lugares, de todas las épocas que han recibido a Jesús como Salvador, vienen a ser, por la palabra, según Juan 1:12, hijos de Dios. Amén. Hay personas por ahí que se llaman hijos de Dios. Ellos mismos se llaman hijos de Dios. Pero tienen que pasar por la experiencia del arrepentimiento. Tienen que pasar por el proceso de aceptar a Jesús, el sacrificio de Jesús, para ser considerados verdaderos hijos de Dios. Amén. Es como muchas personas por ahí. ¿Qué hacen muchas personas con los famosos? Comienzan a decir, bueno, yo soy hijo de fulano de tal, porque es famoso. Y muchos de ellos a veces hasta se parecen un poco. Y resulta cuando se hace el examen de ADN que no son relacionados. ¿Entiendes? Estos famosos tienen dinero, tienen fama, tienen una posición alta en la sociedad y muchas personas quieren tomar ventaja de eso. En el aspecto espiritual hay personas por ahí que se llaman hijos de Dios, pero Dios conoce a sus hijos. Cuando llegue el momento del Señor recoger a sus hijos y llevarlos para su mansión, vamos a notar que muchos de ellos no se van a poder subir en el autobús. Muchos de ellos no se van a poder subir en el tren porque no van a tener el boleto que diga Jesucristo. Amén. Así que es importante que tengamos la aprobación, la aceptación del Señor para entonces ser considerados hijos de Dios. Y esto se hace a través de nuestro arrepentimiento y aceptar a Jesús como Señor y Salvador. 1 Corintios 4, 14 y 15, Pablo aquí se presenta a sí mismo como el padre de esta congregación que él levantó, que él formó en esta iglesia de Corinto. Amén. Vemos también en Gálatas 4:19 que también Pablo se presenta como su padre espiritual ante esta congregación que también levantó en uno de sus viajes misioneros. Y finalmente vemos a Juan, el muy querido apóstol Juan, en Juan 2:1, presentándose posiblemente en su ancianidad, posiblemente el último de los 12 discípulos originales, porque entendemos históricamente hablando que los otros 11 perdieron sus vidas, amén, de diferentes maneras, unos crucificados, otros fueron decapitados, otros fueron echados a los leones, otros fueron puestos en ollas de aceite caliente, vivieron torturas, y el único que dice la historia que vivió hasta su ancianidad y murió por muerte natural, pues fue Juan. Así que vemos a Juan escribiendo esta epístola universal, se llama Epístola Universal de Juan, porque fue escrita a todas las iglesias de ese entonces, y él se presenta como su padre espiritual. Amén. Así que encontramos en la palabra, amado, diferentes porciones bíblicas que nos hablan de este concepto de la paternidad espiritual, pero tenemos que aplicarla correctamente, y por eso estamos presentando esta serie de enseñanzas, para que usted aprenda realmente lo que significa este asunto de la paternidad espiritual. Bien, hoy vamos a hablar sobre el Padre espiritual, el amor, el perdón, amén, y la paciencia que necesita tener todo buen padre. ¿Ok? Y pregunto yo, ¿cuántos de los padres y las madres que hay aquí tienen estas tres cualidades que son bien importantes? Amén. Amorosos, perdonadores y sobre todo pacientes. ¿Habrán padres pacientes aquí? ¿Habrán madres pacientes aquí? Eso hay que preguntarle a los hijos. Los padres pueden decir que sí, pero hay que preguntarle a los hijos, a ver qué dicen los hijos, si son realmente pacientes. Pero tienen la dicha de que no están aquí, están en sus clases, así que se libraron de esa. Ahora, ¿cómo, le pregunto yo a ustedes, cómo puede un padre demostrarle a su hijo que lo ama? Hablando del amor de un padre a su hijo o a su hija, ¿cómo, dígame usted, puede demostrar un padre a su hijo y a su hija que realmente lo ama? Rapidito. Le muestra importancia. Amén. Se preocupa por todo lo relacionado a su hijo o a su hija. ¿Qué otra demostración de amor existe para un padre? Gracias.
Puede que un hijo sea rebelde y que se haya criado en el Evangelio y se haya apartado de los caminos del Evangelio, pero ese padre siempre está orando y lo perdona, y lo que, en vez de juzgarlo, lo que hace es que trata de atraerlo.
Amén. Perdón y ora por ese hijo o esa hija. Ahí demuestra así su amor. ¿Quién más? ¿Qué otra manera muestra usted su amor a sus hijos? Hay muchas maneras. Yo tengo aquí, mire, 16. Por si acaso usted no se había imaginado o pensado en esto, para que usted como padre las considere.
Motivador.
¿El qué?
Motivador.
Multivalor.
No, motivador.
Ah, motivador, amén. Yo pensé, bueno, esta es una palabra nueva, multivalor, que valoriza todas las cosas. Está buena también, está buena también.
No, hay multivalor también.
Pero es motivador, exacto. Motiva a su hijo, mire, y a su hija a superarse, amén. Hay padres que tenemos nuestros métodos para motivar a nuestros niños, ¿verdad? Otros usan otros métodos. Pero yo recuerdo que a veces se utilizaba el fuete para motivar, o a veces se utilizaba el que le quitaban el privilegio de la televisión, ¿ve? Y ahora pues están los muy famosos videos de la computadora. Hay muchas maneras de motivar. No solamente son con palabras dulces y ya lo que tú puedes y te de frente a él, tú pues no. Hay muchas maneras de motivar. ¿Qué otra manera podemos como padres demostrar a nuestros hijos que los amamos?
Aló.
Amén, sí, está bueno.
Tratando de darle amor y enseñarle lo que es de amor de padre a hijo y de hijo a padre.
El afecto.
Y darle consejos con amor. Amén. Y no con sorna.
Darle un buen consejo. cuando lo necesiten. Amén. Allá.
Muy importante también dedicación de tiempo a los hijos. Muchas veces los padres trabajamos mucho y a veces en el hogar continuamos trabajando y los hijos necesitan el tiempo de un padre, dedicárselo a él. Y es saber cómo parar lo que estamos haciendo y mirar hacia los hijos, ¿sabes? Los ojos y atenderlos, ¿sabes? Dedicarle ese tiempo que ellos necesitan. O sea, ellos pueden hablar de cualquier cosa, nosotros tenemos que ponerle atención a ellos. Sea de lo que sea, de la escuela, de lo que le pasó, me di un bubu aquí en las rodillas, ¿sabes? Atenderlo. O sea, darle ese tiempo que es muy necesario a los hijos.
El americano llama o dice quality time. No es simplemente tiempo, tiempo de calidad. ¿Amén? Que ellos consideren que es valioso.
En mi caso, la chiquita mía, no, como están hablando más bien de ya de grande, pero en la chiquita, pues yo trato de satisfacer sus necesidades, estar al pendiente de que nada le falte, más instruyéndola, enseñándole qué es lo correcto y qué no.
Amén. Muy cierto. Supliendo sus necesidades básicas e instruyendo. Amén. Dos más, y después yo le voy a dar la lista que tengo aquí para compartir con usted. Dos más, hermano Nacho.
Sí, hermano pastor, hay algo muy importante para los hijos. Es además de que se les suple, se les da sus necesidades y se les habla, bueno, todas esas cosas que son importantes, también está el hecho de decírselo. Yo te amo. Yo te amo mucho. Eres muy linda. Yo te amo mucho. Es muy importante.
Amén, amén. Expresar con palabras, expresiones verbales, el amor. Una persona más. De esos que están despiertos en esta noche. Vamos a ver, ¿quién está despierto por ahí? Ah, Noé está despierto hoy. Noé está despierto hoy, alabado sea el Señor. Es el abanico ahí que lo tiene despierto.
Yo digo que también reconociendo todas las cosas que hacen el niño. A veces los niños vienen y te quieren decir algo. Mira, papi, lo que hice. Y uno dice, ah, sí, tremendo. No, no, uno debe darle un reconocimiento mayor a eso que hicieron. Por poco que sea, reconocer que hicieron algo que ellos mismos crearon de por sí. Y, pues, demostrarle que tiene importancia lo que ellos hacen también en todo momento.
Muy cierto. Eso aumenta, sí, eleva su autoestima. Amén. Bien, miren la lista que yo tengo aquí para que usted como padre la considere. Ya algunos de ustedes han mencionado algunas. Sentido común. Yo puse aquí, usted como padre puede demostrarle a su hijo o a su hija que usted lo ama, primero dándole un buen ejemplo. Dándole un buen ejemplo. Usted le da a su hijo y a su hija un buen ejemplo de estar apartado de vicios, de malas amistades, de lugares que no conviene. Amén. Eso es tremenda bendición y tremenda demostración para su hijo. Hay padres que lo que dicen es, no haga lo que yo haga. Si los niños a los 12 años le da con fumarse un cigarrillo porque ve a papi que parece una chimenea todo el tiempo fumando, entonces el padre tiene la desfachatez de decirle al hijo, no hagas eso porque es malo. Y él lo hace constantemente frente a su hijo. Amén. Si usted realmente los ama, denle un buen ejemplo. Esfuércese. Evite usted ciertas cosas que usted sabe son dañinas para usted y dañinas también para ellos. Amén. Con expresiones verbales de amor, como decía nuestro hermano Nacho, supliendo sus necesidades básicas, dándole buenos regalos. Cuando usted era niño, ¿no le gustaba que sus padres le dieran buenos regalos? ¿Y cómo se ponía usted cuando usted recibía lo que usted quería? Que usted le pedía a mami y a papi en Navidad, cuando le preguntaban, ellos, los padres cometían el error de preguntarle, ¿qué tú quieres para Navidad? Por nuestra ignorancia, ¿qué tú quieres que Santa Claus te traiga? O en Puerto Rico, en otros países, ¿qué tú quieres que los reyes te traigan? Yo hasta los 12 años, yo creí en los reyes. Y cuando llegaba el tiempo de la Navidad, el 5 de enero, yo buscaba mi cajita de zapatos, comenzaba a buscar yerba, llenaba, buscaba la yerba fresca, buena, porque yo quería asegurarme que esos camellos tuvieran algo bueno para comer y esos reyes me dejaran algo bueno. Así que yo iba y buscaba la caja de zapatos más grande que había, la llenaba de hierba, la ponía debajo de mi cama y entonces al otro día cuando me levantaba pues encontraba tremendos regalos debajo de mi cama. Y wow, pero a los 12 años yo me di a la tarea de conocer a los tres reyes. Yo dije, hoy yo me voy a quedar despierto y voy a conocer, voy a saludar a estos reyes, a ver quién es el que viene a visitarme. Pues como en casa habían dos negritos, papi y yo, pues posiblemente Melchor era el que pasaba por allí, que era el más negrito de los tres. ¿Ves? Y esa noche, yo comienzo a eso de las 11 por ahí, comienzo a oír ruidos. ¿Sabe el ruido que hacen los papeles de regalo? Cuando usted los mueve y qué sé yo. Y yo con los ojos cerrados así, pero oyendo, ya están aquí, ya están aquí, ya están aquí. Y cuando yo abro el ojo así, veo a Melchor. Pero ese Melchor vivía en casa. Era papi. Entonces el otro día cuando yo me levanto, yo le digo a mami y a papi, ya yo sé quiénes son los tres reyes. Son ustedes los tres reyes. Y ellos me dicen, ah, ya tú sabes. Pues entonces no hay más regalos de regalos. No hay más regalos, ya se acabaron los regalos aquí ya. ¿Quién me mandó a abrir la boca? Pero, amado, a los niños les interesa, les gusta cuando usted le obsequia cosas, son cosas buenas, eso alegra el corazón de los niños, amén. Y usted le está demostrando ahí que usted les ama. Corrigiendo los errores. Una forma de demostrar el amor a nuestros hijos es corrigiendo los errores. Amén. Su mal comportamiento, a veces lo aprenden de otras personas, a veces viene con ellos, viene en el paquete. Hay niños que son así, son hyper, son extremadamente activos. Amén. Y uno de los padres activos, entonces se preguntan, ¿a quién habrá salido este muchacho? ¿Quién habrá salido? Bueno, tienen los genes de alguien. Alguien en la casa es como ese muchacho. Amén. Pero hay que corregir, porque la Biblia dice que el padre al hijo que ama, castiga. Y Dios a los hijos que ama, establece también la palabra, cuando tiene que utilizar el castigo, la corrección, amén, para redirigir el rumbo de ese hijo de Dios, pues él lo hace. Y por eso es que usted y yo tenemos la necesidad de disciplinar, de corregir, amén, para redirigir el rumbo de nuestros hijos. Hay un dicho en Puerto Rico que dicen la gente de allá de campo, que el árbol que crece torcido, dicen en otros lugares, mamá, jamás se endereza, y allá un que decimos, torcido se queda. Hay que corregirlo a tiempo. Cuando un árbol está creciendo y está tomando un rumbo equivocado, la gente de campo, yo lo que he visto es que le ponen una estaca a los lados derechita, se la amarran y ese árbol comienza entonces a crecer en otra dirección. Amén. Pero hay que hacerlo a tiempo, porque si ya el árbol está grande, va a ser difícil, si no imposible, usted corregir eso. Así que con corrección, usted le demuestra a su hijo que lo ama. Usted quiere evitar dolores de cabeza a ese muchacho o a esa muchacha. Amén. Que sufre necesariamente. También usted demuestra su amor hacia sus hijos perdonando los errores que ellos hacen. No importa la edad que tengan. Siempre y cuando sean sus hijos, sigan siendo sus hijos. Ellos van a ser sus hijos hasta que usted se muera. O hasta que ellos se mueran, van a seguir siendo sus hijos. Amén. Los errores que cometen, a veces en ignorancia, a veces en rebeldía, y vamos a hablar un poco más sobre eso más adelante, hay que perdonarlo. Y ahí demostramos el amor que tenemos por ellos. Cumpliendo sus promesas. Usted muestra amor a sus hijos cuando usted cumple sus promesas. ¿Cuántos padres hay que hacen un sinnúmero de promesas a sus hijos? Y los hijos esperando, los hijos esperando, los hijos esperando, y nunca cumplen sus promesas. Son muy rápidos al hablar y hacen promesas que ellos saben que no van a cumplir, que no van a tener el tiempo, que no van a tener el dinero para cumplirlo. Sea sabio en sus promesas, porque los hijos, miren, ellos son como esponja. Ellos son como esponja, ellos absorben todo lo que usted les dice y después están repitiéndole, son como una grabadora, repitiéndolo hasta que usted cumpla la promesa. Amén. Y si no lo hace, queda mal, no está demostrando el amor. Respaldando sus sueños. Todos los niños tienen aspiraciones. Usted le pregunta a todos los niños, ¿qué tú quieres ser cuando tú seas grande? Y todos tienen un sueño. Muchos de ellos cuando crecen realizan que era un error, que eso no es realmente lo que quieren. Otros se mantienen desde pequeños en sus áreas, en sus sueños. Amén. Y usted cuando descubra qué es lo que realmente sus hijos quieren y muestran habilidades en esas áreas, amén. Si el niño le dice, yo quiero ser cantante, y usted ve que tiene voz de gallina, voz de gallo, trate de redirigirlo a otra dirección. Pero si usted ve que tiene una buena voz, inscríbalo en una escuela de canto. Y si usted ve que está constantemente haciendo ruido, coge las ollas de usted de la cocina y coge los dos cucharas y comienza a hacer ruido de pequeño, posiblemente ahí tenemos el próximo baterista de Nueva Vida. Amén. Usted nunca sabe. Si le gusta la música, trate de dirigirlo en esa dirección, pero trate de respaldar sus sueños, porque haciendo esto usted está demostrando que ama a sus hijos. Amén. Tratándolo con respeto y consideración. A veces los padres nos olvidamos de que los niños también tienen sentimientos. Amén. Y según usted y a mí me gusta el respeto, me gusta que se me muestre el respeto, los niños también se merecen un respeto y una consideración. Y hemos fallado muchos padres en eso, en no tratar a nuestros hijos con el respeto que ellos se merecen. Y algo que usted y yo tenemos que considerar siempre. Amén, siempre. Eso, cuando usted muestra respeto y consideración, usted está demostrando a sus hijos que usted los ama. Amén. Ofreciendo una buena educación. Yo sé que la educación hoy día es costosa, pero qué bueno saber que en esta nación americana existen tantas opciones. Tantas opciones. Usted muchas veces lo único que tiene que hacer es buscar información para que su hijo tenga los recursos para una buena educación. Y esa experiencia la pasamos nosotros con nuestro hijo mayor y con nuestros otros dos muchachos. Amén. Yo puedo decir, gracias al Señor, que no hemos tenido que invertir mucha cantidad de dinero, algo mínimo, una centavería, diría yo, en la educación universitaria de nuestros muchachos. Primero porque está la fidelidad de Dios. Si usted es fiel con Dios, Dios va a ser fiel con usted y le va a abrir puertas. Esa es mi experiencia personal. Amén. Una educación en la universidad que tuvo mi hijo allá en Atlanta, amado, es una de las universidades más caras en esta nación. Y él cursó 5 años, bueno, 2 años aquí y 3 años allá. Amén. Pero yo no pagué un centavo por esa universidad. Y él tenía su hospedaje, él tenía su dinero para la comida, él tenía registración, libros, todo. Amén. Lo mismo con los muchachos, David y Joel. Están en diferentes universidades. Yo no he pagado un centavo. Usted lo que tiene que hacer es asesorarse, buscar información, becas innumerables. Lo que hay que hacer es sacar el tiempo, llenar el papeleo y solicitar. Lo único que le pueden decir es que no. En mi caso, pues, tuve la bendición que me dijeron que sí. Amén. Así que provea a sus hijos una buena educación, porque haciendo esto usted les demuestra que los ama. Enseñándoles los principios bíblicos. Tremenda demostración de amor. El que esos niños aprendan a amar al Señor. El que esos niños vean que usted como creyente, como hijo de Dios, se esmera. Amén. En que ellos aprendan lo que dice la palabra del Señor. ¿Usted sabe por qué hay muchos rebeldes, muchos muchachos rebeldes en las iglesias? Yo, mi opinión personal es que los padres no se han dado la tarea de enseñar a los niños lo que ellos necesitan saber sobre el Señor y la Biblia. Amén. Hay padres que esperan que los maestros de la escuela dominical sea lo que enseñan a sus hijos. Hay padres que esperan que sean los pastores los que enseñen a sus hijos. Y cuando usted analiza la palabra del Señor y comienza en el Antiguo Testamento este asunto de enseñar, educar a nuestros niños en los asuntos del Señor, va a descubrir que Dios pone esa responsabilidad sobre los padres. Es sobre los padres, ahí comienza la responsabilidad de educar a nuestros niños para que aprendan a amar al Señor y aprendan a servir al Señor. Cuando yo veo niños así rebeldes que después llegan a una edad que no quieren saber del Señor, muchas veces es eso, la falta de educación de los padres, inculcarle a los niños la verdadera enseñanza bíblica, los principios bíblicos. Experimente eso o practique eso y usted va a ver. Dándole cierta libertad. Dándole cierta libertad. Hay niños que están en sus casas y están enjaulados. Están enjaulados. No salen para ningún sitio. Están siendo sobreprotegidos por sus padres. Por eso posiblemente muchas veces cuando llegan a la iglesia no quieren ir a los salones de clase y quieren quedarse al lado de papi y de mami. Dele cierta libertad a sus niños. Los niños necesitan estar con los niños. Los niños necesitan estar con los niños bajo supervisión, por supuesto, pero ellos necesitan ese tiempo. Eso es saludable para ellos. Amén. Y cuando usted le permite a sus niños tener cierta libertad, eso también es una demostración de amor. Mostrando igualdad entre los hijos. Los que tenemos 2 o 3 hijos, hay que siempre demostrar a nuestros hijos que los amamos a todos por igual. En el momento en que ellos perciban que usted tiene cierta preferencia por uno de ellos, Créame, usted va a crear un caos en su casa. Vea la Biblia, vaya a la Biblia. Veamos el caso de Saúl y de Jacob. ¿Qué sucedió cuando la madre se inclinó por Jacob y el padre se inclinaba por Esaú? Creó una fricción tal entre estos dos hermanos que hubo mentira, hubo engaño y hasta hubo deseo de asesinato. Por eso Jacob tuvo que escapar por su vida. Tuvo que escapar por su vida porque en ese momento su hermano era capaz de quitarle la vida a su propio hermano. Y todo comenzó porque mami tenía su preferido y papi tenía el suyo. Eso es un error. En un lugar cristiano, especialmente cristiano, no debe existir tal cosa. El enemigo va a tomar ventaja de eso y va a crear un caos en su hogar. Usted cuando trata a todo el mundo por igual, le está demostrando que los ama. Amén. En mi caso, mis muchachos, cuando si uno se les compra unos tenis de Walmart, ¿ok? Es tiempo de comprar los tenis. Vamos a Walmart, vamos a Payless. Cuando llegue el tiempo de comprar al otro, ¿para dónde usted cree que vamos? ¿Para Walmart y para Payless otra vez? ¿Eso de Nike? No, no Nike en casa, no Nike. Esto es Walmart y Payless. Amén. El mismo presupuesto para todos. El mismo presupuesto para todos. Amén. Y si usted lo enseña así desde pequeño, usted no va a tener problemas ninguno. El problema es cuando a uno se le permite ciertas cosas y a otro se le da otra. Amén. Y ellos saben, y ellos comparan ya y saben. Lo de aquel es mejor que lo mío. Lo de aquel es más caro que lo mío. Tú gastaste tanto. Mire, en casa yo tenía que ganarme muchas veces el dinerito. Hoy día los muchachos se creen que el dinero crece en matas. Usted vaya al patio y ¿cuánto necesita, mijo? $100 para unos tenis. Y le doy una patada a un arbusto allá y salen los $100. En mi tiempo, yo iba donde el viejo y le decía, mira, necesito un dinerito para comprar un pantalón y una camisa. ¿Seguro? Aquí está la asadita para de Yerban. ¿Ve? Ve ahí atrás y de Yerba aquí en esta sección y qué sé yo. Yo nunca de Yerbé bien, anyway. Él me mandaba y yo hacía como que hacía. Y después venía él después y lo arreglaba, ¿ves? Pero me quería enseñar que el dinero cuesta y que hay que trabajar por el dinero. Y a mí me gusta el trabajo, he sido responsable todos estos 35 años que tengo de vida, ¿ves? Porque mi papá me enseñó a ser trabajador. ¿Amén? Alabado sea el Señor. Es amnesia. Orando a Dios, intercediendo a Dios por sus hijos, usted también les muestra que usted los ama. Ustedes también mencionaron el dedicando tiempo, reconocer sus logros, todas estas cosas. Son cosas que nosotros como padres debemos considerar para demostrar a nuestros hijos que realmente los amamos. Vayan conmigo a 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 9. El apóstol Pablo escribe a sus hijos de Tesalónica. Y mire tan bonito, la forma tan bonito en que él se expresa, se les escribe. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 a 9. Que alguien que lea fuerte y rápido lo lea, por favor. Alguien que lea rápido y fuerte lo lea. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 a 9. Pablo escribiendo a la iglesia, a sus hijos en Tesalónica.
Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el Evangelio de Dios.
Amén. Qué palabras tan tiernas. Así mismo comienza él. Antes fuimos tiernos entre vosotros. Amén. Y sigue diciendo que tan grande era el afecto que él tenía por ellos, que él hubiese hasta entregado su vida, no solamente el Evangelio, entregarle el Evangelio, sino su vida por el amor que les tenía a este grupo de creyentes que él había levantado en el Señor en Tesalónica. Ese es el amor de un padre espiritual. Ese es el amor de un padre espiritual. Hoy recibí yo precisamente una carta por correo electrónico de hijos espirituales de esta casa. Mire, una de las cosas que el Señor nos ha dicho es que algunos de los hijos que han salido de aquí van a regresar. Van a regresar. Y el Espíritu de Dios está tratando con ellos. Yo doy gracias a Dios por eso. Yo no me estoy rompiendo la cabeza con la gente que se ha ido, con la gente que dice que se va, o con la gente que se va después. No voy a romperme la cabeza con eso. Dios es fiel, Dios ha hecho ciertas promesas, hemos creído en estas promesas. Y una de las cosas que Dios ha dicho es que los hijos de esta casa que han salido por la razón que sea, sean razones válidas o no, el Espíritu de Dios se va a encargar de tratar con ellos y los va a traer. Y esta tarde, mientras yo estaba preparando esta plática, me da con checar mi correo electrónico y recibo una carta de una familia que salió de aquí. Entonces, me piden urgentemente que ore por ellos. Porque ellos han reconocido que han cometido un grave error. Y no quieren cometer otro grave error. Amén. Han reconocido. Me dicen que nos van a dar una sorpresa agradable. Yo no sé, posiblemente me van a dar $1,000,000 que necesitamos para el templo. Yo no sé. Amén. Pero yo sé que Dios está tratando con el corazón de esta familia, porque se han puesto a probar en otros lugares y se han dado cuenta que no es lo mismo. No es lo mismo. Mira, amado, en todas las familias van a haber problemas. No importa cuánto ustedes se amen, en todas las familias van a haber fricción, porque somos diferentes. Todos los miembros de la familia son diferentes, unos son de una manera y otros son de otra. No siempre vamos a estar 100% de acuerdo. Eso también es una ficción. El pensar que vamos a estar de acuerdo en todo. Los matrimonios que tanto se aman no están de acuerdo en todo. Cuando yo salgo de aquí los domingos, esto es un caos los domingos. Porque Joel quiere ir para un restaurante. David quiere ir para otro. Junior dice que él no va para Golden Corral más. Y cuando vamos para Golden Corral es un boicot. ¿Ok? Entonces mi esposa me dice, vamos para tal sitio. Y yo, pues, ¿para dónde usted cree que yo quiero ir? Cada cual tiene sus gustos. Entonces, mami va donde vayamos todos. Yo no tengo problema ninguno. Ustedes van, ahí voy yo. Amén. Ella es neutral. ¿Ok? Pero eso es lo que sucede en una familia común y corriente, normal. Y en las iglesias, que somos una familia, también van a haber momentos en que vamos a pensar de una manera y otros van a pensar de otra. Y eso no es razón para usted divorciarse de la familia. Porque en el primer encontronazo que usted tenga con su esposo o su esposa, usted no va al juez a decirle, mira, quiero que me divorcie porque él quiere comer espagueti y yo quiero comer arroz, ¿verdad? Estamos pensando diferente. ¿Verdad que no? Pues entonces suceden cositas tontas en la iglesia y mucha gente en su ignorancia no pueden discernir que es el enemigo tratando de hacer de la suya, cogen las maletas y se van. Entonces comienzan a brincar, están como los canguros. Se convierten en cabribeja. ¿Se acuerdan del término? Cabreja, eso mismo. Cabreja, mitad cabra y mitad abeja. Abeja, eso mismo. Por lo menos está despierto, Noé, qué bueno. Amén. Se pasan brincando de sitio en sitio y cuando se ponen a comparar su casa original con las otras casas donde están de arrimado, entonces se dan cuenta, wow, lo que yo he dejado, la experiencia del hijo pródigo, lo que yo he dejado por tomar una decisión que no fue la mejor. Y después sienten vergüenza para regresar. Después sienten pena para regresar. Y el proceso se tarda por lo que sienten, porque saben que hicieron mal. Y piensan que van a ser rechazados. Por eso yo les digo a ustedes, cuando usted ve a gente aquí que se fue y después regresa, usted ámelos más que antes. Usted salúdelos más que antes. Usted sonríase con ellos más que antes. Porque ese es el amor de familia. Amén. Ese es el amor de familia. Y este es el amor que Pablo estaba demostrando a esta iglesia. Y lo expresa en palabras. Palabras tiernas. Palabras que llegaban al extremo de dar su vida por ellos. Así de grande era el amor de este padre espiritual por estos hijos espirituales. Amén. Ahora, aquí usted puede ver ternura, usted puede ver calor, usted puede ver sinceridad. Y esto mismo que expresa Pablo aquí, en estos versículos, con relación a sus hijos espirituales, como padre espiritual que era él, esto, la Biblia garantiza que se pueda obtener en las iglesias, en las congregaciones. Amén. Eso no era un caso aislado, ese no era el único caso. No, amado, En todas las congregaciones se puede experimentar lo mismo que experimentó Pablo con sus hijos de Tesalónica. Vaya conmigo rapidito a Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Alguien que tenga voz alta lo lea. ¿Ven? Malaquías 4, versículos 5 y 6. ¿Quién tiene el micrófono? Rapidito.
Y 6. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
El Señor usa al profeta Malaquía y trae un mensaje. Y en ese mensaje en Malaquía, hablando de estos tiempos que usted y yo estamos viviendo antes de la venida del Señor, él habla y dice que el Señor va a hacer posible que el corazón de los padres se vuelvan hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Y como señal, el Señor dice que iba a venir Elías, el profeta Elías. Ahora, interesante, porque Elías no estaba ya en ese tiempo de Malaquías. Amén. Elías ya había pasado. Entonces el Señor está hablando de un Elías futuro. Y cuando usted lee Mateo capítulo 11 y versículo 14, ahí se va a dar cuenta, el Señor hablando, el Señor dice que ese Elías que se había profetizado aquí en Malaquías era Juan el Bautista. Eso quiere decir que en el tiempo en que comenzó a ministrar Juan el Bautista, hubo un silencio, un espacio de silencio de 400 años. No hubo profeta en medio del pueblo de Israel por 400 años. Desde Malaquías hasta el libro de Mateo, 400 años de silencio. Dios estaba tan indignado con el pueblo de Israel que guardó silencio. ¿Qué es lo que hacen muchos de ustedes cuando sus hijos los indignan? Para no explotar, para no hacer una barbaridad, ¿qué muchas veces hace usted? Se queda callado, ponen cara de enojo. Y los niños saben, papi está enojado, mami está enojada, y no se atreven a decir nada. Algunos de ellos no se atreven a decir nada. Amén. Entonces Dios se indignó con el pueblo de Israel por las cosas que estaban haciendo, y esas cosas que estaban haciendo están descritas en el libro de Malaquías. Amén. Todas las barbaridades que estaban haciendo, dándole a Dios de la sobra, considerando a Dios como si fuese un pordiosero, dándole en sacrificio los animales dañados. Amén. En vez de darle a Dios lo mejor, le entregaban las cabras que tenían las patas rotas, que eran ciegos, que estaban enfermos. Eso es lo que estaban ofrendándole a Dios. Y Dios se indignó. Y la doble vida que estaban viviendo estos sacerdotes. Déjame ver si un día Dios me mueve a traerle el mensaje que una vez me dio. Quejas de Dios. Ahí hay un sinnúmero de quejas que Dios presenta en el libro de Malaquías. Amén. Pero eso viene después. Dios guarda silencio por 400 años y luego aparece en escena Juan el Bautista. Profeta de Dios, comienza a predicar y a bautizar la gente, a acercar nuevamente a la gente al Señor. Y como dice la palabra, estaba preparando el camino para aquel que había de venir, que era Jesús. Amén. Pero aquí vemos que en el momento en que aparece en escena este profeta llamado Juan el Bautista, comienza este periodo de tiempo en el que los padres, el corazón de los padres se iban a inclinar al corazón de los hijos y el corazón de los hijos se iba a inclinar al corazón de los padres. Amén. En otras palabras, iba a comenzar este concepto que conocemos como la paternidad espiritual. Amén. Por eso Jesús, para enfatizar esto, usted ve a Jesús hablando y presentando a Dios como el Padre. Usted lo ve constantemente, mi Padre, la voluntad de mi Padre. Yo soy del Padre, el Padre y yo somos uno. Todo es Padre, 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 para que la gente entendiese este concepto de paternidad espiritual. Amén. Comenzó cuando llegó Juan el Bautista. Se extiende hasta estos días. Han pasado más de 2000 años y no se le había dado mucha importancia a este asunto de la paternidad. Hasta los últimos 10 años más o menos. que usted ve constantemente a los predicadores utilizando la terminología padre espiritual y casa espiritual. Amén. Llega el Espíritu Santo, comienzan los dones a manifestarse y todo el mundo se olvida del concepto de la paternidad espiritual porque están metidos dentro de los dones. Y ahora a Dios le ha placido el que vuelva a renacer este concepto para que usted entienda cuál fue el concepto que Jesús quiso presentar en su tiempo, 2000 años atrás. Así que no es nada nuevo. Nosotros pensamos que es algo nuevo. Nosotros que tenemos mucho tiempo en el Evangelio, yo llevo 30 y pico de años, algunos de ustedes posiblemente tienen más tiempo que eso. Y en mi tiempo no se hablaba de eso, de paternidad espiritual. Eso se está hablando ahora. Amén. Pero no es nuevo, amado, está en la palabra. Y el Espíritu Santo está enfatizando el asunto de la paternidad espiritual. Y voy a explicar más adelante por qué. Bien. Con la llegada de Juan el Bautista, comienzo el periodo de la paternidad espiritual, el concepto. Amén. El amor de un padre. La palabra nos enseña que este concepto de amor de padre está registrado en la palabra. Dios va a hacer que el corazón de los padres se incline hacia los hijos, el de los hijos hacia los padres. Pero este amor necesita ser expresado. El amor necesita ser expresado. Usted puede decir con su boca que ama a alguien, pero si no lo expresa o no lo demuestra, más bien, esas son simples palabras. Esas son las palabras que usan los abusadores que abusan de sus esposas, o las esposas que abusan de sus esposos o de los hijos. Le gusta usar mucho esa frase. Yo te amo. Si realmente lo amara, no estuviese abusando de ellas o de los niños o de ellos. Eso es un amor enfermizo, dicen los expertos. Y eso no es verdadero amor. Eso no es verdadero amor. Amén. El verdadero amor respeta. El verdadero amor protege. El verdadero amor cuida. El verdadero amor es paciente. Léase 1 Corintios 13 para que usted vea lo que es un verdadero amor. Amén. Ellos pueden decir con su boca lo que quieran, pero las palabras tienen que ser respaldadas con hechos para que sea verdadero amor. Alguien en cierta ocasión dijo estas palabras con relación al amor. El amor es como la luna. Cuando no crece, mengua. El amor es el idioma que el mudo puede hablar y el sordo puede escuchar. En otras palabras, todo el mundo entiende, no importa las limitaciones que tenga, todo el mundo entiende este concepto del amor. Todo el mundo entiende este concepto. ¿Por qué es importante que se exprese este asunto del amor? Vamos a ver qué dice Mateo 22:39. ¿Por qué es importante que expresemos Mateo 22:39? 22:39. ¿Por qué es importante? Vamos a ver, mi hermana.
Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
¿Qué dice eso? Eso es un mandamiento. ¿Quién dio ese mandamiento? Jesús mismo se encargó de mencionar, de recordarnos, de registrar en su palabra que el amar, amado, es un mandamiento de Dios. Como hijos de Dios no es una opción. Como hijos de Dios no podemos seleccionar a las personas que amamos. Por eso su pastor sigue diciendo, una y otra vez repitiendo, que usted debe ser amigo aquí de todo el mundo. Sea amigo de todo el mundo. Porque haciendo esto, usted está demostrando que el amor de Dios realmente está en su corazón. Y el Padre Espiritual tiene que mostrar ese amor a sus hijos. Y ya ustedes mencionaron, y yo mencioné 18 maneras de mostrar el amor a nuestros hijos. El problema que existe es que a veces somos selectivos en la forma en que queremos que se nos muestre el amor. Un buen padre está consciente de que dentro de ese paquete que incluye la manera de mostrar el amor a nuestros hijos, está la disciplina. Y pregúntele a qué hijo le gusta la disciplina. preguntar a sus hijos, oye, ¿a ti te gusta que yo te discipline? Ay, a mí me encanta, mami, a mí me encanta que, papi, a mí me encanta que tú cojas esa correa y me des, mire, dos fuetazos bien dados. Ay, qué rico se siente eso, ¿ah? ¿Así que dicen ellos? O va y le pone en la cabeza, papi, papi, dame un cocotazo, porque me encanta que me dé los cocotacitos eso que tú das. ¿Verdad que no? A nadie le gusta la disciplina. Pero la disciplina es parte del paquete del amor de un padre hacia los hijos. ¿Ves? Y hay gente que en la iglesia se molesta cuando su padre espiritual ve la necesidad de tomar acción, de tomar acción. Y hay personas que se enojan de tal manera que se van, saben que han hecho mal, están conscientes que han hecho mal, oh sí, pastor, yo estoy consciente que yo hice mal. ¿Ves? Pero entonces cuando llega la otra parte de ser humildes, de ser obedientes, de someterse, pues esa parte no es la, esa es la parte que no gusta. Ah, no, no, yo no estoy dispuesto a sentarme. Ah, yo no estoy dispuesto a dejar de participar. No, 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 no. Y hay gente que su ignorancia se van de la cobertura paternal. Y eso no agrada a Dios. Ellos se creen que yéndose para otra iglesia, donde no los conocen, donde pueden empezar de nuevo, yo voy allí, estoy unos dos o tres días y ya me tienen, me dan parte, me subo al altar cuando saben que hicieron mal. Ellos se creen que Dios va a probar una cosa así. Cuando la misma palabra enseña que Dios disciplina a los que ama. Amén. Eso es ignorancia. El pensar así, eso es ignorancia. Lo que uno tiene que hacer es reconocer que uno hizo mal. Y dice la Biblia que el que se humilla será exaltado. Dios lo va a levantar. Dios posiblemente lo lleve más alto de donde estaba anteriormente por humillarse. Por aquel que es altanero, aquel que es orgulloso, aquel que es soberbio, dice la Biblia que Dios lo desprecia. Amén. Y si hay creyentes que quieren ir por la vida así, siendo despreciados por Dios, porque son rebeldes y desobedientes, pues entonces es opción de ellos. Yo les recomiendo a usted, como su padre espiritual, que si usted comete cualquier fechoría por ahí y es descubierto, sea humilde, reconozca, amén, para que Dios entonces lo restaure y lo levante y lo lleve más alto de donde estaba usted antes. Amén, esa es la clave, ese es el secreto. Bien. El amor requiere de grandes sacrificios. El amor requiere de grandes, el verdadero amor requiere de grandes sacrificios. ¿Ok? Alguien en cierta ocasión dijo con relación al amor y hablando de sacrificios, dijo que el amor es una muerte. Usted dirá, pero ¿qué es eso, pastor? El amor, tan bonito, tan bueno que es el amor. ¿Cómo el amor va a ser una muerte? Sí, la muerte de nuestro orgullo y la muerte de nuestro egoísmo. Cuando hay verdadero amor, el orgullo y el egoísmo tienen que morirse. El amor es hacer que tu problema sea mi problema. Eso es el verdadero amor. Hacer que tu problema sea mi problema. Yo hago tu problema mi problema. Cuando yo me meto en tu problema para ayudarte a resolver, eso es amor. Cuando yo te veo un problema y digo que lo resuelva él, eso es problema de él, eso no es amor. Eso no es amor. Amor es yo meterme contigo en el problema. Amén. ¿Por qué usted cree que el Señor se metió en el horno de fuego de los muchachos cuando lo lanzaron al horno de fuego? Que eran tres y después el rey dio a cuatro. Amén. Porque el Señor demuestra su amor, como padre que es, demuestra su amor. Cuando sus hijos están en medio del problema, Él está metido con ellos ahí. Y Él protege durante ese tiempo de problema, Él protege. Si hemos confiado en Él, como esos muchachos confiaron en el Señor. Amén. La Biblia nos anticipa y enfatiza las siguientes enseñanzas con relación al amor. 1 Corintios 13, vamos a 1 Corintios 13 rapidito. Alguien que me lea 1 Corintios 13, ok, Mercedes, 13:3, hermana Adorno, 13:4, hermano Juan, 1 Juan 2:10, y Carlos, Filipenses 1:9. Y así avanzamos. 1 Corintios 13, 3. 13:4. 13:3, ¿qué dice?
Y si repetiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para que ser quemado, no tengo amor, de nada me sirve.
Amén. Esa frase está hablando de sacrificios. Usted puede hacer los sacrificios más grandes del mundo, Pero sin esos sacrificios no está el verdadero amor. Dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia, de nada sirve. Usted se está sacrificando por nada. Asegúrese que en medio de ese sacrificio que usted está demostrando, está una buena intención, la intención del amor hacia esa persona. Amén. ¿Qué dice 1 Corintios 13:4?
El amor es paciente, es bondadoso.
No, ¿estás seguro? El 13:4, la primera parte. 1 Corintios 13:4. Esa versión parece que es de la bien antigua, entonces.
Dice que el amor es paciente, es bondadoso, okay. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no es arrogante.
Está bien. La versión nuestra dice, es sufrido. El amor es sufrido. Amén. Y a eso quiero enfatizar. Miren, cuando un padre es un buen padre, estoy hablando, cuando digo padre, digo madre también. Cuando un padre es un buen padre, se sacrifica, se priva de muchas cosas por amor a esa criatura, ¿verdad que sí? Yo recuerdo las noches que yo tuve que romper, que perder, cuando David estaba en el hospital allá en Alemania, y me tuve que quedar con Joel y con Juni, eran pequeñitos todavía. Mientras que la pastora estaba allá en el hospital con David todo el tiempo, día y noche, yo estaba en la casa con nosotros acá. Y tenía yo que bregar con todos los asuntos, además de mi trabajo, ¿ok? Y me privé durante 2 o 3 meses, nosotros nos privamos de muchas cosas, de vacaciones, de tiempo libre, de ir de paseo los fines de semana, de ir a restaurantes, todas estas cosas, porque había un asunto que atender y mostrar en medio de ese asunto el amor de padre que tenía. Amén. Yo estoy seguro que todos ustedes han pasado por esa experiencia. Usted se priva de descanso, de diversión, de placeres, por tal de demostrar a sus hijos el amor que ellos se merecen. Amén. Y lo mismo sucede en el plano espiritual. Cuando uno acepta esta responsabilidad de padre espiritual, uno se priva de muchas cosas. Uno se priva de muchas cosas. Los hijos disfrutan de muchas cosas, pero los padres espirituales, como tenemos tantos hijos y tantas situaciones que atender, nos privamos de muchas cosas. Así que usted ore a Dios por sus padres espirituales. Ore a Dios por sus padres espirituales. Para que el Señor nos dé un día de 48 horas y podamos disfrutar de lo que necesitamos como familia, a veces disfrutar. Esto no es una queja. Esto no es una queja, no estoy hablando diciendo esto, estoy hablando realidad para que usted entienda como hijo lo que pasa muchas veces, lo que pasa muchas veces los padres espirituales. Amén. Usted busca su calendario y usted fácilmente puede hacer sus planes, ¿verdad que sí? En este mes podemos hacer tal cosa tal fin de semana, qué bueno que no hay nada en la iglesia, podemos hacer tal o cual cosa. A veces nosotros tratamos, o los padres espirituales tratan, y surge cualquier cosita. Ese fin de semana, esos días de planes, sube cualquier cosita donde tenemos nosotros como padres espirituales que demostrar nuestro amor y cancelar o cambiar todo. Amén. Qué bueno que un día vamos a recibir una recompensa por todos esos sacrificios. Hay una corona en el cielo que nos espera. Así que para mí eso no es carga ninguna, porque yo sé que la recompensa que me espera en el cielo es una buena recompensa. Amén. Pero usted ore por sus pastores para que el Señor les dé la fuerza, el vigor que necesitamos para atender a tantos hijos. Porque si usted que tiene 2... y se va extenuada a su cama o a su casa, usted varón o varona, se va rendido a la cama todas las noches pensando que no puede más. Imagínense los padres espirituales que tienen que tratar con tantas situaciones. Piensen eso. Y si hay situaciones que usted puede resolver, anímese, resuélvala. Porque no estamos llamados a permanecer siendo niños. Estamos llamados así, después de un periodo de crecimiento, comenzar a comer viandas, y a independizarnos, a hacer nuestra parte. Amén. Y si usted que tiene más experiencia, usted que tiene más tiempo en el Señor, más madurez, más espiritualidad, si usted ve que uno de los nuevos necesita ayuda, y usted ve que sus padres espirituales están ocupados atendiendo otros asuntos del reino, pues entonces usted ponga manos en el arado. Amén. ¿Qué es lo que hacen los hermanos mayores cuando papi y mami necesita ayuda? ¿Qué es lo que hacen los hermanos mayores en la casa? Atender a sus niños, a sus hermanos más pequeños. Amén. Yo admiro a este joven nuevo que llegó. El joven nuevo fruto de la campaña en Grovetown. 17 años tiene ese muchacho. Cuando llega a casa, primero ya se convirtió en un evangelista. Porque llevó a su mamá, llevó a su tía, llevó a su hermana y a otros más por ahí a la fiestecita que tuvimos en casa. Ya está hecho un evangelista el muchacho. Acabadito de llegar. Y cuando llego, me impactó porque llegó cargando a su hermanito pequeño. Dormido, él lo estaba cargando. Y cuando lo vi, yo le dije, mira, no te apures, acuéstalo aquí en la cama. Y el muchachito, mira, de todos los que estamos allí, el mejor que estaba ahí, porque tenía el aire acondicionado al lado, acostadito el nene allí en la cama de mami, queen size. Amén. Pero pude admirar la actitud de este muchacho de 17 años, cómo se preocupaba por su hijo, por su hermano más pequeñito. Amén. Y después cuando se levantó, lo recogió y le fue y le dio comida también. Eso es lo que tenemos que practicar en la casa de Dios. Los que son mayorcitos ya, los que son más espirituales, que tienen más experiencia, preocuparse por la vida espiritual y el bienestar de sus hermanos más pequeños. Eso es lo que Dios espera de usted. Porque usted sabe, como padre, que tiene 4 y 5 muchachos, y hermana Margarita que tiene, ¿cuánto tiene? 4, ¿verdad? 3, tiene 3, ya es 3 nada más, dice 3 nada más. Pero por ahí hay gente aquí que tiene 4 muchachos. Imagínese. Así que sea de bendición, ocupe su lugar dentro de la familia y haga su parte. ¿Qué dice 1 Juan 2:10?
El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo.
1 Juan 2:10 dice, mire, que una de la forma de verificar si usted es un cristiano genuino, un cristiano verdadero, es que usted camine en luz. En otras palabras, tenga un buen testimonio. Se mantenga teniendo un buen testimonio. Eso dice si usted es de los Wilson, de los originales, de los buenos. Amén. Filipenses 1:9, ¿qué dice? Y estamos hablando todavía del amor que debe estar en el Padre Espiritual. Pero en algunos de ustedes también que son hijos mayores y pueden atender a los hijos menores.
Y esto pido en oración. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento.
Debe abundar en nosotros el amor. O sea, algo que no debe faltar. A mí me preocupan los cristianos que no muestran amor. Los cristianos que no muestran compasión. Y dentro de las iglesias los hay. Cristianos que están amargados. Cristianos que tienen contratiempos en sus hogares con sus parejas. Y después cuando llegan a la iglesia, todo lo que está alrededor de ellas pagan las consecuencias. Los niños pagan la consecuencia. Eso no debe ser así. Amén. El amor de Dios debe abundar en nuestros corazones. Que si ayer teníamos mucho, hoy estamos llamados a tener más. Hoy, como hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, estamos llamados a tener más. No permita que el enemigo le robe a usted el amor que Dios ha depositado en sus corazones, porque dice la Biblia que Dios lo ha depositado en nuestros corazones. Amén. Así que procure abundar más en amor. Estamos hablando del amor, vamos rapidito a hablar del perdón. 10 minutos terminamos. El perdón de un padre espiritual. Alguien hablando del perdón en cierta ocasión dijo, prefiero ser un hijo pródigo perdonado que un hermano mayor amargado. Y todos conocemos la historia del hijo pródigo y su hermano mayor amargado. Perdonar es permitirle a Dios castigar o corregir a quien nos ha hecho mal. Eso es perdonar. La Biblia es clara, dice, mía es la venganza, dice el Señor. Si nosotros nos diéramos a la tarea de permitir al Señor como Padre de todos encargarse de la disciplina de aquellos que no se portan bien, amén, hubiese menos problemas en las iglesias. Lo que pasa es que cuando nos ofenden, nosotros somos los que queremos tomar acción. Nosotros somos los que queremos disciplinar. Nosotros somos los que queremos convertir eso que sentimos dentro de nosotros en venganza. Me voy a desquitar, lo voy a poner en su sitio, la voy a poner en su sitio. Va a ver cuando la vea, cuando lo vea. Y eso pertenece al Padre de todos nosotros. Eso pertenece al Señor. Amén. Pues yo estoy seguro que si usted tiene 2 hijos de más o menos la misma edad, usted no va a permitir que uno discipline al otro, ¿verdad que no? Pues entonces, ¿cómo vamos a pensar que en lo espiritual a Dios le agrada el que usted trate de disciplinar a su hijo, a su otro hermano? No, deje el asunto al Señor, que Él bregue con esa situación. Si lo hace, es mejor para usted, se lo aseguro.
Ya, yeah. Usted ha visto en las noticias cuando ocurre algo que un crimen o algo así, que la persona ofendida o la persona le dice... Es que yo quiero que se haga justicia. Uh-huh. Esa frase se oye siempre en las noticias. Esa frase significa venganza.
Y en el caso nuestro, la justicia está en las manos del Señor. Eso que los maltratan a ustedes, eso que los ofenden, eso que no reaccionan a su amor, póngale en las manos del Señor, se encarga, el Señor sabe qué es lo que necesita hacer para tratar con el corazón de esa persona, con la actitud de esa persona. Nosotros a veces metemos la cuchara en lo que Dios está guisando y lo que hacemos es dañar el guiso de Dios. Deje al Señor que cocine lo que tenga que cocinar. Porque al final usted va a ver que si Él cocina, va a saber mucho mejor. Va a saber mucho mejor. Como Golden Corral, alabado sea el Señor. El perdón debe ser como el que usted y yo deseamos. ¿A cuántos aquí les gusta el ser perdonado? A todos nos gusta que nos perdonen cuando cometemos un error. Y tendemos a minimizar. Muchachos, pero no era tan grande. No es para tanto, decimos muchas veces, porque nosotros no fuimos los ofendidos. ¿Ah? Y a veces nos ofenden cualquier tonterita y que hacemos de esa tonterita un gran mundo. Pero nosotros debemos perdonar a otros como queremos que nos perdonen a nosotros. Por eso Mateo 7:12 habla de la regla de oro. Como quiera que el hombre haga contigo, haz tú con ellos. Como tú quieres que otros te traten a ti, entonces tú trata a los otros. Si tú quieres que se te perdone cuando tú ofendes, pues simplemente cuando llegue el momento de que alguien te ofenda a ti, estés dispuesto a perdonar. ¿Qué dice la palabra en Mateo 6, 14 y 15? Que tu propio perdón, el perdón tuyo de Dios, depende de tu perdón a tu hermano. Si tú perdonas las ofensas de tu hermano, entonces el Padre va a perdonar tus ofensas. Pero si tú no perdonas las ofensas de tu hermano, dice la Biblia, Jesús, entonces el Padre tampoco te va a perdonar a ti tus ofensas. Y eso, amado, es peligroso. Eso es peligroso, el que estemos caminando por ahí sin el perdón de Dios. Porque si suena la trompeta y en tu corazón hay raíces de amargura en contra de alguien, Hebreos dice que estás poniendo en juego tu salvación. Dice el libro de Hebreos en correlación a raíces de amargura. Y si suena la trompeta, está cuestionable el asunto de que usted se levante o no. Aunque cante en la iglesia, aunque toque instrumento, aunque sea maestro, aunque sea predicador, aunque sea el ayudante del pastor, lo que sea. Dice ahí que no lo salva, dicen una frase por ahí, no lo salva ni el médico chino. Dicen por ahí. La persona que perdona es la que más se beneficia. A veces pensamos que la persona que estamos perdonando es la que realmente se beneficia. No. ¿Usted sabe quién se beneficia más? Según los expertos, la persona que había sido ofendida y que está dispuesta a perdonar. Porque eso es salud, eso es sanidad para su corazón. La carga que usted lleva, que es el ofendido, es mayor que la persona que ofendió. Porque a veces las personas hasta se le olvidan que ofendieron a uno. Y están por la vida como si nada. Y usted lo mira a la distancia y usted se lo quiere comer. Y está uno, pero mira qué sinvergüenza lo que me hizo. Y está allí como si nada. Mira qué sinvergüenza, está allí alabando al Señor, levantando manos y no se acuerda lo que hizo. Entonces, ¿quién está llevando la carga mayor?
El ofendido.
¿Entiende? Entonces, si usted, el ofendido, decide en su corazón perdonar, el primero que es sanado y el que recibe más beneficio en todo este asunto es usted. Así que piensen eso, amado. Y nosotros los pastores, los padres espirituales, por eso es que a veces usted nos ve, que usted sabe, wow, lo que le hizo fulano al pastor, lo que le hizo mangano al pastor, y el pastor está con ella o con él como si nada. Y usted ve a los pastores riéndose, abrazándolos, besándolos y qué sé yo. Aunque yo no beso mucho a nadie por aquí, beso a Manacati allá en casa solitos allá. Su pastor no es pastor, está abrazando a nadie ni está besando. Créame, yo no soy así. Y la gente piensa a veces que el pastor es antisocial. No, hay pastores por ahí que se pasan encima de las personas y parecen octopus. ¿Cómo se llama eso en español? Parecen pulpo. Su pastor es alérgico al seafood, no es pulpo. ¿Oyó? Me gusta tratar a la gente con respeto. Y si son damas, me gusta, aunque son hermanas en Cristo, son mis hijas espirituales, me gusta mantener la distancia. Por eso usted no ve a los pastores, a su pastor no lo va a estar viendo besando a nadie. ¿Usted sabe a quién yo beso? A las ancianitas. Las ancianitas, con mucho gusto las abrazo y eso. Por ahí en fuera, nadie más. ¿Oyó? Seguimos. Pero usted, que ha sido ofendido, es el que más se beneficia. Si usted está dispuesto a perdonar. Así que considere eso. considere eso. El perdón tiene que ser incondicional, a la manera de Cristo. Dice Colosenses 3:13, como Cristo los perdonó a ustedes todos sus pecados, usted entonces está llamado a perdonar los pecados de otros. Amén. Uno de los dolores de corazón más agudos, los dolores de corazón más agudos que puede experimentar un padre espiritual y cualquier padre, es la traición de un ser querido. ¿Qué mucho duele eso? Cuando el que traiciona a uno es uno de la casa. Amén. Tanto en términos naturales, acá en familia regular, como en términos espirituales. Y el diablo sabe eso. El diablo sabe eso. Que lo más que duele es que alguien que está cercano a usted, que usted ama, en el cual usted confía, que usted ha abierto su corazón, que sabe posiblemente todos sus secretos, de la noche a la mañana, le clave a usted el puñal. Entonces el diablo está pendiente de quiénes son los que están cerquita del padre espiritual de la casa. El diablo está pendiente. ¿Quiénes son los que son bien serviciales con el pastor? ¿Quiénes son los que están siempre ahí al palo, como decimos, buscando las necesidades que tengan los pastores y supliéndolas de inmediato? Y no es una carga, lo hacen de corazón. Eso fluye y eso se ve, eso se percibe, amado, cuando se hace así. Y el diablo está pendiente de eso. Y está buscando cómo entrar a esos corazones, a esas mentes, para hacerlos caer. Y de esos que están cerca del pastor, cuando se descuidan, el enemigo aprovecha para hacerlos caer. Y cuando están descuidados espiritualmente, usted los ve como, sin querer queriendo, le clavan el puñal a su pastor, a su padre espiritual, porque eso es lo más que duele. ¿Entiende? Mi esposa y yo tenemos que estar constantemente, y estoy seguro que todos los pastores también, constantemente tenemos que estar orando al Señor para que el Señor guarde nuestro corazón. Guarde nuestro corazón. Que en situaciones así, que todos los pastores vamos a pasar, todos los pastores, el Señor nos guarde y nos mantenga firme, con nuestra mirada puesta en Él. Porque gente así lo vamos a tener en todas las iglesias, en todo tiempo. No importa qué iglesia sea, no importa el avivamiento, va a haber gente así, porque imagínense, entre los doce hubo uno. ¿A cuántos de ustedes les hubiese gustado ser parte de los doce? De los doce apóstoles. ¿Qué no daría usted si tiene la oportunidad de volver atrás al tiempo y tuviese 10 millones de dólares? Yo estoy seguro que usted los daría por ser parte de los 12 apóstoles. Yo, sin pensarlo, lo haría. ¿Entiende? Y este sinvergüenza, teniendo esa oportunidad de estar con el Señor 3 años para arriba y para abajo, viendo milagros, siendo usado por el Espíritu de Dios también, porque cuando fueron enviados a ministrar a la gente de dos en dos, él fue uno de los que fue y vio milagros también. Y después termina clavándole el puñal al maestro por 30 miserables monedas de plata que no le sirvieron para nada. Porque en el infierno no hay tiendas para comprar. En el infierno no hay tiendas de departamento, ni moles, ni Golden Corral. Así que ahí quedó el hombre. Seguimos. El descuido espiritual y la inmadurez es lo que lleva muchas veces a los hijos espirituales a cometer los errores que después los padres estamos llamados a perdonar. Amén. Y tenemos que crear conciencia de eso. Todos vamos a cometer errores. Amén. Pero como padres espirituales tenemos que perdonar. Como padres espirituales tenemos que tener espacio en nuestros corazones, amados, para entender que quien está detrás de todos estos asuntos es el enemigo. Amén. Y perdonar a aquellos que nos ofenden. Amén. Muchos padres espirituales han cometido el error de contratar o permitir que otras personas sean los que instruyan a sus hijos. En mi caso, nosotros tomamos la decisión de que mi esposa se va a quedar en la casa y solamente yo iba a trabajar en los primeros años de vida de nuestros hijos. Porque entendemos que esos primeros años son importantes. En esos primeros años, 3-4 años, es que se desarrolla la personalidad de los muchachos. ¿Ok? Y son como esponja. Y lo que ellos reciben de enseñanza es importante. Eso es lo que va a determinar en el futuro cómo van a ser ellos. Entonces, es importante para nosotros como pareja que esos primeros años la educación la recibieran en la casa. Y nos resultó porque los muchachos no salieron buena gente, gracias al Señor por eso. ¿Entiendes? Pero en las iglesias lo que se está viendo es que llegan los hijos espirituales y los padres espirituales están delegando en otras personas que sean los que instruyen a sus hijos. ¿Y usted sabe qué sucede? Que no están recibiendo los genes espirituales del padre. El padre no está transmitiendo a sus hijos los genes espirituales, porque yo no voy a estar aquí toda la vida. Yo tengo un límite. Como ser humano yo tengo un límite. Va a haber un momento en que ya yo no voy a estar aquí. Me voy a morir, me voy a ir, si el Señor no viene antes. Amén. Y alguien tiene que seguir con nueva vida. Entonces, lo que a mí como padre me gustaría es que esta persona que va a tomar mi lugar considere el principio de este ministerio. Considere que este ha sido siempre un ministerio de orden, ¿verdad que sí? De orden, de excelencia, nos estamos esforzando para darle al Señor lo mejor. Entonces, la persona que me va a seguir a mí tiene que tener mis genes, mis características. ¿Y cómo los va a tener si yo permito que sean otros los que le enseñen? Por eso usted ve los martes aquí a sus pastores enseñando. Para tratar de transmitirle a ustedes nuestros genes. Nuestros genes. Y qué pena ver que nos faltan hermanos aquí, nos faltan hijos que no están recibiendo los genes de sus padres. Eso es importante. Es importante. Y terminamos con esto. La paciencia de un padre. No podemos perder la paciencia. Hay muchos cristianos por ahí que la paciencia se les ha extraviado. Hay muchos cristianos por ahí que la paciencia se les ha extraviado. Por eso es que dicen, perdí la paciencia. Perdí la paciencia, eso quiere decir que se le extravió, se le perdió. Amén. Alguien dijo con relación a la paciencia, que si no somos pacientes en la carrera que estamos corriendo, la carrera que hablaba Pablo, la carrera del creyente, si no somos pacientes en la carrera, seremos pacientes en el hospital. De alguna manera usted va a ser paciente. O va a ser paciente aquí o va a ser paciente allá. Usted decide dónde usted va a ser paciente. Amén. No podemos perder la paciencia. En este proceso de criar hijos espirituales, el padre espiritual no puede perder la paciencia, no puede perder la pasión, no puede perder el deseo, no puede perder el vigor por criar los hijos espirituales que el Señor está poniendo a su disposición. No podemos perder la paciencia. La palabra dice que la paciencia es necesaria para obtener las promesas, dice la palabra en Hebreos 10:36. Si Dios ha prometido cosas para esta casa espiritual y yo quiero verla, entonces yo tengo que ser paciente con los hijos espirituales que el Señor nos ha dado. Amén. Y también pensar lo que dice Isaías 28:16, el que creyere no se apresure. Eso significa que los grandes logros que queremos alcanzar y queremos ver necesitan tiempo. Las grandes construcciones no se hacen de la noche a la mañana, ¿verdad que no? Eso toma tiempo. Y todos ustedes son grandes edificios en construcción. Ustedes están en el proceso de construcción. Y es necesario yo como padre espiritual ser paciente. Y es necesario ustedes que tienen ya tiempo en el Señor, que son maduritos, ser pacientes también con los muchachitos nuevos que están creciendo en el Señor. Los creyentes nuevos que están llegando. No sean pacientes. Porque si somos pacientes vamos a ver el resultado. Vamos a ver el resultado. ¿Cuántos quieren ver el cumplimiento de las promesas de Dios en este lugar? Pues entonces no podemos perder la paciencia, amado. No podemos perder la paciencia. La próxima semana estaremos hablando sobre el tema el respeto, honra y obediencia de un hijo espiritual. Hoy les hablé de la parte del padre espiritual. La semana que viene les toca a ustedes. Así que no se vaya a quedar la semana que viene ahora. Oh, la semana que viene me toca a mí. Así que yo me quedo en casa. Llegue aquí para que usted sepa cuál es su responsabilidad en medio de todo este proceso. Bien, nos ponemos en pie, amado, a los hermanos y amigos que han estado en sintonía a través de la internet. Les bendecimos. Le damos las gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Y le invitamos a que nuevamente nos sintonice el próximo domingo a las 2 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, para que disfrute de nuestro servicio de adoración y, por supuesto, el consejo de la palabra del Señor. Amén. En este proceso de la paternidad espiritual, usted como creyente, si es creyente, también es parte activa de esto. Y es importante que usted entienda cómo es que funciona este concepto bíblico, este principio bíblico, para que usted pueda aprovechar todos los beneficios que este concepto bíblico conlleva. Pero desde aquí, Agosta, Georgia, le bendecimos, nos despedimos con este aplauso. Gracias por su sintonía. Aleluya.